Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo en esta tarde. Tarde de miércoles. Miércoles 9 de noviembre del 2022. Gracias que nos acompaña. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por estar de nueva cuenta. Les saluda este equipo de trabajo desde la capital del Estado de México, la bellísima Toluca. Una tarde... Mire, ¿qué le diré a usted? Pues como un poco de sol, aunque efectivamente pues ya empieza a haber una atmósfera ahí medio friona todos los días. Bueno, vamos a tener en un rato más el reporte, por supuesto, del clima. Saludos a quien nos acompaña a través de alguna de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos. Un abrazo, muy cómo les fue. ¿Cómo les fue a nuestros hermanos hispanoparlantes allá en los Estados Unidos? El día de ayer hubo una jornada electoral interesante de la que vamos a hablar, por supuesto. Bueno, pues un saludo allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas, a quien nos sintoniza a través de esta frecuencia informativa y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México. Y al mundo. Vámonos con un resumen. Pide Andrés Manuel López Obrador no usar la inflación como pretexto para no subir el salario. Elimina la Suprema Corte de Justicia de la Nación reforma de Morena para permitir propaganda de funcionarios. Aprueban en comisiones. Bueno, pues el recorte al INE, ya se hablaba de una cantidad por ahí de 4.500 el próximo 2023. Jorge Arganis, el ingeniero Jorge Arganis, deja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pone en marcha el gobernador Alfredo del Mazo Maza y su señora esposa, doña Fernanda Castillo de Del Mazo, colecta anual de la Cruz Roja en el Estado de México. Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en el Senado, afirma que existen 4 millones de menores en las filas del trabajo infantil. Y en el ámbito internacional, jornada electoral en los Estados Unidos. Bueno, trae consigo un triunfo de los republicanos, pero menor al esperado. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. Hoy, pues, tenemos esta información en voz de la senadora Josefina Vázquez Mota, que usted bien conoce. Bueno, y estamos hablando de 4 millones de niños, de 4 millones de niñas y niños, de menores que trabajan. Y mire, la verdad es que en este país, en la tradición de este país, siempre hemos admirado mucho a quienes desde muy pequeños empezaron a trabajar. En la biografía de quienes se formaron solos a través del esfuerzo, a través del trabajo desde muy pequeños, ayudando a sus padres, ayudando a la economía familiar. Y nos generaba un enorme respeto esta circunstancia. Y yo le diría que a mí me lo sigue generando, por supuesto, ¿no? De muchas maneras y de muchas formas. El trabajo infantil es, pues, es parte de esta tradición, de estos, de repente, incluso en el campo, de estos usos y costumbres donde los pequeños y las niñas dejan de ir a la escuela. Ellas porque habrán de casarse muy jovencitas y ellos porque tienen que ayudar en la faena diaria del campo, ¿sí? Así, esta cifra que nos da Josefina Vázquez Mota se eleva a 4 millones. Yo no pensaría, ¿no?, que estos 4 millones de niños tendrían que estar despreocupados, ¿sí?, despreocupados y estudiando en un aula. Ese es, y después de ello, y de cumplir con sus deberes, jugando. Ese tendría que ser el destino de los niños a esa edad. No trabajar, no estar con un diablito en las madrugadas, carreando bultos que ni siquiera se corresponden con su fisicalidad en esos años, ¿no? Trabajando, haciendo trabajos pesados, físicos. Porque, pues, a esa edad es complicado aportar alguna experiencia, ¿no?, de trabajo profesional. Entonces, los niños tienen que dedicarse a esto, los niños y niñas. Y esta cifra que nos da la senadora, lo que tiene que hacer, terminaría con ello, es obligarnos a voltear a ver a los niños, a tener, por supuesto, normativas más severas con respecto al trabajo infantil y hacer un esfuerzo adicional, la institución que le toque o las que les toque, por regresar a los niños a su lugar natural a esa edad, que es una banca de un colegio, ¿sí?, y un patio de recreo. Ese es lo que tienen que hacer los niños, estudiar, porque esa es su edad, ese es su tiempo para hacerlo, ¿sí? No tener la carga de la economía familiar, aunque en la realidad, pues sea diferente. Bueno, nos vamos con otro tema y ya está en la vía telefónica y lo saludo con afecto, como siempre, al embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Me va muy bien, Enrique, muchas gracias, buena tarde. Un saludo a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, a nuestro amplio y amable auditorio. Ayer empecé a hacer algún comentario con respecto a la construcción de alianzas de los partidos para postular candidatos. Entre los comentarios no faltó quien me dijo que pues pudiera yo ser más preciso en algunos de los conceptos que estuve manejando. Porque en efecto tienen razón. Cada 6 años en el Estado de México, en Coahuila, que es donde hay elección también el próximo año, los ciudadanos tenemos oportunidad de elegir a un gobernador. En el caso del Estado de México, aunque en Coahuila también hay elecciones de legisladores locales, pero yo me voy a referir al Estado de México porque es un estado el más poblado del país, y sin duda más poblado que varios países como Guatemala, por ejemplo, para que nos demos una idea del tamaño de estado que tenemos en población. Bueno, pues tenemos que ser cuidadosos, porque aquí hay una tarea. Por una parte, los partidos políticos tienen la responsabilidad de elegir a sus mejores cuadros, sea hombre o mujer, el mejor cuadro para gobernar a nuestro estado. Y en el caso nuestro, ya que se hagan las alianzas, se postulen los candidatos, de elegir al que consideremos mejor. Ya sabemos que luego fallan las cosas, porque pues al ser humano se le conoce objetivamente cuando se le coloca en posición para ejercer el poder. Como me dijo algún amigo coloquialmente, ¿quieres conocer a alguien? Pues dale su uniforme, su cachucha, su placa y su macana, y vas a conocer al verdadero ser humano. Por eso hay algunos principios reconocidos en los sistemas democráticos en la experiencia de postular candidato. Un primer principio es el principio de equidad en la contienda interna para postular a sus candidatos cumpliendo con su normatividad propia. Eso sí, con transparencia en los procedimientos, y que haya otro principio, es el de reconocimiento del mérito de los aspirantes, el que haya oportunidad de conocer la salud física y mental, el arraigo, la experiencia, la formación, la trayectoria personal y familiar de quienes serán candidatos, su conducta patrimonial y fiscal, porque eso va a hablar de quien nos va a cobrar mañana impuestos para hacer gasto público, y queremos saber que también pague sus impuestos. Que haya aliento a la participación de mujeres. Y luego también conocimiento de la circunstancia, de la perspectiva de la entidad que pretende gobernar. Es una buena oportunidad para exponer y debatir sus propuestas, pero todo ello a partir del respeto a los militantes, cumplir con los requisitos legales y que haya participación de los militantes en las decisiones, primero para construir las alianzas y luego para postular a sus candidatos. Esto de las alianzas pone en una condición de debilidad a quienes deciden participar como un solo partido, sin duda, porque pues una alianza construye más, tiene más estructura, más presupuesto, y esto les ayuda, aunque en realidad luego creen que sumar partidos en automático es sumar votos, y eso no necesariamente se da. Esperemos que haya buenos candidatos, buenas candidatas, y que triunfe la esperanza sobre la experiencia. Es mi comentario. Muchas gracias. Buena tarde.
Gracias, embajador. Buenas tardes. Mauricio Valdés. Son las 2:12 ya. Vamos a una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Mire, hace apenas unos días la informábamos en este espacio acerca de la compra del empresario Elon Musk, empresario sudafricano-americano, pues de una de las redes más importantes en el mundo cibernético, ¿no? Que es Twitter. Y esto, por supuesto, pues ha traído no solamente reacciones, sino cambios importantes al interior de esta gran empresa. Y yo le agradezco, como todos los miércoles, puntual a esta cita, al licenciado Rodrigo Jiménez Solomon con su comentario. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Y antes que nada, te quiero felicitar por ese reconocimiento que recibiste.
Ay, muchas gracias.
Eres un periodista importante para la comunicación de nuestro estado y nuestro país, merecido. Y me pongo y te aplaudo de pie.
Ay, jefe, muchas gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo y muchas gracias, Rodrigo. Gracias, gracias.
Sí, efectivamente, estimado Enrique, hoy vamos a platicar de esta plataforma, que además es mi red social favorita, Twitter, que si bien es cierto, la compró el sudafricano Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, propietario y creador de empresas como PayPal o como los vehículos Tesla o la ahora importante empresa aeroespacial SpaceX, que está mandando pues cohetes y satélites al espacio con un menor costo y asociado con la NASA. Nada más, fíjese que Elon Musk se gastó 44 mil millones de dólares. Ahí va de nuevo, 44 mil millones de dólares en la compra de Twitter. De hecho, una de las grandes críticas a esta compra fue que Twitter estaba evaluada en alrededor de 30 mil millones y él ofreció 44 mil millones. muchas personas de la industria, tanto de telecomunicaciones como financiera, creían que era lo que se le conoce como un bluff, una mentira, que iba a pagar esa cantidad de dinero, y resultó que sí, sí lo pagó, sí lo compró y sí lo que sí se lo quedó. Y últimamente hemos escuchado comentarios de Twitter, pues, no solamente de su costo y sus grandes despidos, sino de los cambios en la plataforma, que bueno, pues se vale, ¿no? Pero lo más importante es que yo creo, a mi criterio, que el mundo de las redes sociales pierde, porque Twitter era la única red social de impacto que no era controlada por un individuo, por su fundador, como Snapchat y Facebook. Esta era controlada por distintos inversionistas y tomaban las decisiones trascendentales de manera colegiada. Cuando es un colegio, un grupo de personas la que toma decisiones en un individuo, pues motiva el debate y la discusión de los temas, y no simplemente que con un golpe en la mesa se puedan cambiar las cosas. Y pues precisamente Elon Musk lo que quiere es ahora convertir Twitter en una super aplicación con mensajería instantánea, con videollamadas y también con pagos electrónicos, algo en lo que él es experto. Entonces pues vamos a ver Twitter dar un giro de 180 grados, controlado únicamente por una persona, que además cabe destacar, esta es la red social que tiene el mensaje y la agenda política internacional de los grandes líderes. Ese es mi comentario, estimado Enrique.
Jiménez Solomon, como todos los miércoles. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Jiménez, gracias, Solomon, Enrique, como todos los miércoles en este espacio. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Enrique.
Abrazos. Bueno, pues ahí está el comentario. Que la verdad es que tiene razón. Siempre estos temas ahí muy polémicos los que trae en su comentario Rodrigo Jiménez Solomon. Este es un asunto muy importante, más allá de lo que en apariencia, ¿no?, parece, digamos, el que un hombre pueda apoderarse de una herramienta que hoy efectivamente los grandes líderes del mundo, bueno, alguien decía por ahí, Goodward, el periodista que escribió un libro sobre Trump y que había escrito, bueno, había investigado lo de Watergate en su momento, en la época de Nixon, hablaba de cómo un hombre podía gobernar el imperio más grande que había conocido el mundo a través de Twitter. De repente había secretarios del gabinete de Trump que se enteraban que los había despedido a través de un Twitter. Es increíble eso, ¿no? Es increíble, a través de un tuit, ¿no? Bueno, entonces, pues mire, la verdad es que el análisis tiene su fundamento, porque estamos hablando de una enorme herramienta de comunicación y que tiene que ser manejada con criterios, primero, muy claros, muy éticos, muy transparentes, despolitizados, es decir... Es cuando se habla ahí de los poderes en las sombras, ¿no? Cuando se habla del fenómeno más media. Giovanni Sartori, ojalá algún día por ahí pueda usted leer algo de esto, si es que no lo he hecho, alertaban sobre estos temas, ¿no? Del fenómeno más media, de la acumulación de poder a través de estas herramientas. Bueno, es tiempo de que nos vayamos a una pausa que nos están pidiendo, porque son las 2:22, 2:22 en el tiempo del centro.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, vámonos con más. Mire, el presidente pidió el día de ayer que no se use como pretexto la inflación para no subir el salario mínimo en medio de la discusión entre el gobierno, los sindicatos y la patronal para definir el aumento para el próximo año. Si bien es cierto que tiene que ser, se tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación que se vive, pues también no debe utilizarse la inflación como un pretexto para no aumentar el salario, porque pues es una gran mentira. O sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal, expresó en sus declaraciones. Se producen mientras la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debate el incremento que habrá el próximo año en medio de la inflación. En medio de la inflación general más alta en 20 años, que alcanzó en septiembre una tasa anual de 8.7. En este contexto, la Coparmex propone una subida de 15%, pero López Obrador reveló que la CROC, uno de los sindicatos más influyentes del país, desea un incremento mayor. El mandatario, quien adelantó que el resultado de la negociación se anunciará el 1 de diciembre, señaló que lo ideal sería un acuerdo que fuese unánime, al recordar que en 4 años su administración ha consensuado subidas en 3 ocasiones, con excepción de 2020, durante, pues, bueno, aquellos años, el tiempo más álgido de la pandemia. Solo en uno fue el gobierno con el sector obrero, porque no quiso el sector empresarial. Incluso también por cuestiones políticas, porque en el mismo sector empresarial, dice el presidente, habría organizaciones que sí querían aumentar. Pues les viene bien, pues digo, finalmente cuando hay un aumento, los trabajadores tienen más posibilidad de gastar. ¿Y en qué gastan? Pues gastan en lo que producen los empresarios o en los negocios que tienen los empresarios. Es una cadena, es un win-win bien visto, pues, ¿no? Si nadie gana bien, nadie tiene posibilidad de comprar nada, ni de ir a ningún lado, ni de comprar, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que sí hay un beneficio en que los trabajadores ganen bien. Bueno, yo le hablaba de esto hace un rato y le decía yo a usted que era un dato que daba la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora Josefina Vázquez Mota, cuando hablaba de que 4 millones de menores son parte de las filas del trabajo infantil. Al inaugurar el foro El Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso en México desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos y gobierno mexicano, sostuvo que el trabajo infantil es uno de los asuntos prioritarios, pues vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de generar y perpetuar la desigualdad, la baja escolaridad, y compromete su desarrollo físico, mental y social. Vázquez Mota dijo que abordar el trabajo infantil obliga a observar no solo sus causas, que son fundamentales, sino todas las consecuencias que lo acompañan y los fenómenos que llevan a incrementar esta situación. El trabajo infantil se da en giros de alto riesgo que son peligrosos para la vida de los niños, niños y adolescentes, llevándolos a otras vulnerabilidades. Esta circunstancia abonada a la migración que se ha intensificado en los últimos años, en donde viajan cientos de menores sin compañía, pues con los riesgos que representa, como la cooptación del crimen organizado, pues el cóctel es un cóctel muy explosivo. La senadora indicó que es indispensable la creación y el fortalecimiento de redes institucionales y empresariales contra el trabajo infantil, la ampliación, por supuesto, de oportunidades educativas y laborales en los lugares de origen de la población migrante, pero sobre todo la acción conjunta y coordinada de Estados Unidos, de México y de los países centroamericanos, que también son grandes expulsores de esta circunstancia. Afirmó que México es el segundo país en América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil, de acuerdo con la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bueno, vámonos con esta señal informativa, si me lo permite usted, hasta la Santa Sede. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy miércoles 9 de noviembre, 32ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Teodoro Mártir. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. En la audiencia general de este miércoles 9 de noviembre, el Papa Francisco realizó un balance de su reciente viaje apostólico a Bahrein y compartió los momentos más significativos de esta visita con los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, resumiéndolo en 3 palabras: diálogo, encuentro y camino. El informe es del padre Joan Pacheco.
Diálogo, encuentro y camino son las tres palabras que el Papa Francisco subraya en la catequesis de la Audiencia General de este miércoles, tres días después de su regreso del viaje apostólico a Bahrein y dedicado precisamente a repasar lo vivido en aquella ocasión. Pero se produce un acontecimiento inesperado. Dos niños llegan hasta el Papa y no tienen ningún problema en detenerse con él un rato. Francisco aprovecha la circunstancia para llamar la atención sobre cómo establecer una relación con Dios. Antes de hablar de lo que he preparado, dijo el Papa, me gustaría llamar la atención sobre estos dos niños. Chicos que han venido aquí. No pidieron permiso, no dijeron, ah, tengo miedo. Vinieron directamente. Así es como debemos estar con Dios, directamente. Nos han dado un ejemplo de cómo debemos estar con Dios, con el Señor. Adelante, siempre nos está esperando.
Y a los peregrinos de lengua española, el Santo Padre les brindó un resumen de su catequesis, invitándolos a seguir avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Escuchemos al Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, hace tres días regresé del viaje del Reino de Bahrein, que tuvo como lema Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a Su Majestad el Rey, a las demás autoridades y a la población su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en tres palabras: diálogo, encuentro y camino. El foro para el diálogo Oriente y Occidente por la convivencia humana fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz, que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra. También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes que viven la unidad en la diversidad, como con los ancianos, que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos bajo la mirada del único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos.
Al final de la audiencia general, en sus saludos a los peregrinos de lengua italiana, el Papa Francisco hizo un nuevo llamamiento por la paz en Ucrania. Renuevo mi invitación a rezar por la martirizada Ucrania. Pidamos al Señor la paz para este pueblo tan afligido y que sufre tanta crueldad de los mercenarios que hacen la guerra. Lo dijo el Papa Francisco al final de la audiencia general, reiterando un llamamiento por la nación bajo ataque desde el 24 de febrero. En esta súplica a Dios, el obispo de Roma involucra también a todos los fieles presentes en la Plaza de San Pedro y a los que están conectados vía streaming desde los cinco continentes. Utilizando un tono bastante incisivo, el Papa Francisco subrayó verbalmente el dolor y el horror por lo que han sufrido la población ucraniana durante 9 meses a causa de los mercenarios que quieren hacer la guerra. Bombardeos, secuestros, violencia, torturas y ataques, incluso con drones, como los que tuvieron lugar anoche en la ciudad de Dnipro. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vamos con más, si me lo permite usted. Estoy esperando que recuperemos la comunicación con Gustavo Rentería Villa, sí, a quien ya habíamos contactado, pero tuvimos ahí algún problema en la comunicación vía celular. A ver si podemos. Bueno, déjeme con una nota, ¿no? En tanto podemos recuperar la conversación. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el decreto impulsado por la mayoría de Morena en el Congreso, por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas. La reforma, esta reforma que le platico, estaba diseñada para permitir a funcionarios públicos promover primero la revocación de mandato. ¿Se acuerda que andaban por todos lados los funcionarios hablando del tema de asistir a votar con la revocación de mandato, incluso algunas llamadas de atención del INE, algunos personajes, Mario Delgado, me acuerdo, o Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, pues se llevó esto a la máxima instancia, ¿no? Sobre pues lo que estaba prohibido en la norma por el marco legal. Funcionarios públicos, sobre todo del gobierno federal y administraciones de Morena, pues estaban existiendo en el tema, ¿no? Y había, pues, una... había llamados de atención del propio Tribunal Electoral y del INE. Finalmente, el máximo tribunal determinó que la CIRE y reforma resultaba contraria al 105, fracción 2, penúltimo párrafo de la Constitución, que establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Según el análisis de la Corte, el decreto interpretativo impugnado establecía modificaciones legales fundamentales en normas sobre propaganda gubernamental, imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, así como en la aplicación de sanciones. Y además, fue publicado durante el periodo de veda legislativa de diversos procesos electorales locales, así como estando en curso el pasado proceso de revocación de mandato de la Presidencia de la República. En el proyecto se analizaron acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como por diversos diputados y diputadas y senadores. Bueno, y hablando de estos temas, déjeme comentar a usted que diputados de Morena, con apoyo de sus aliados del Partido Verde y el PT, aprobaron en la Comisión de Presupuesto el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, que asciende a 8,299,000,000,000 pesos, 11% más que el gasto asignado para este año, y que en su mayoría se destinará a los programas sociales del gobierno y a sus obras insignia. Fueron 31 votos a favor, 24 en contra de los diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, que criticaron el gasto público que se ejercerá el siguiente año debido a que es centralista, dicen, y no fomenta el crecimiento económico del país. La reunión de la comisión, que duró más de 5 horas, tuvo que llevarse a cabo en una sede alterna, luego de los bloqueos de trabajadores de educación media, con fallas en su transmisión, lo que dificultó la participación de los legisladores que lo hicieron a distancia. El dictamen incluye recortes a los poderes legislativo y judicial, así como a algunos organismos autónomos, por 6,437.5 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral, pues se sabía que iba a ser el más afectado, ¿no? El recorte en su presupuesto es por 4,475.5 millones de pesos, por lo que para el año siguiente recibirá 20,221 millones de pesos. De igual forma, se proyecta un ajuste de 1,425.1 millones de pesos al Poder Judicial, distribuido entre el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En contraste, se asignan recursos adicionales para la Secretaría de Bienestar, que pasará de una solicitud presupuestal de 408.3 mil millones de pesos a 414.6 mil millones de pesos, es decir, 6,348 millones de pesos más. Y bueno, ya está, ya tenemos en la vía telefónica a mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, mi muy querido Enrique.
A ver, vamos
contento. ¿Me escuchas, verdad?
Te escuchamos.
Ah, perfecto. Decía yo que estoy bien y estoy también muy contento porque fracasaron las encuestas en los Estados Unidos, donde se decía que el Partido Republicano iba a arrasar. Y no fue así. En otras palabras, el discurso de odio, el discurso xenófobo, clasista, el discurso antilatino y en particular antimexicano, no fraguó. Efectivamente, el Partido Republicano de Trump va a tener, todo indica, mayoría en la Cámara de Representantes, es la Cámara Baja. Pero esto no es tan grave, así estuvo Fox, Calderón, Peña Nieto, Zedillo, Carlos Salinas en la segunda parte de su sexenio también lo sufrió. En el 18 cambiaron las cosas porque arrasó el tsunami López Obradorista. Pero esto no está grave. Y en el Senado, ahorita van 48-49, falta todavía que concluya el conteo, pero la realidad es que el país se dividió. Unos a favor del partido de Biden y otros a favor del partido del señor Trump. Algo interesante sobre lo que puede suceder en los próximos días es que le gane el señor Biden al señor Trump antes de que el segundo lance el anuncio de su campaña político electoral rumbo al 24. ¿Y qué sería adelantársele? Pues ahora sí juzgarlo por la irrupción al Capitolio y también porque no ha pagado correctamente sus impuestos. Algunos aseguran que si no lo mete a la cárcel, lo va a rebasar por la derecha. Y otros dicen que se esperó Biden inteligentemente hasta después de ver los resultados para tomar acción. Por cierto, en unos minutos va a salir a una conferencia de medios en la Casa Blanca el señor Biden. Yo creo que él pues estará contento de lo que ahí suceda. Hay estados tan xenófobos, tan racistas, tan antilatinos, antimexicanos como Arizona, donde ganan los demócratas. Hobbs lleva la ventaja con el 50.3%, pero hay estados también como Arkansas que ganó, por cierto, la vocera, una colega periodista, la vocera de Trump, gana y arrasa. Así es de que creo que vamos a ser testigos de una polarización bárbara, mi muy querido amigo, porque no tenemos el monopolio de la polarización en el planeta, ¿eh? Así está partido en dos Estados Unidos, y así se partió en dos en la reciente elección en el Brasil, de más o menos 48.5% para Bolsonaro, la derecha, y 51% más o menos para Lula da Silva, que es la izquierda. Pero esto en el Brasil. Y así estamos en México, no con esos números tan divididos a la mitad, pero sí hay un sector de 25, 30 millones de personas en México que no aguanta, detesta, sencillamente le sale urticaria por el simple hecho de escuchar hablar a López Obrador. Pero son los nuevos tiempos de la política donde no hay medias tintas. ¿Estás o no estás? ¿Amas u odias? ¿Apoyas o detestas? Y bueno, esto es lo que provoca el grave problema, por ejemplo, económico, entiéndase la inflación, que ya alcanzó a dos dígitos prácticamente en nuestro país, mi muy querido Enrique Lasca.
Pues ahí tiene usted siempre esta forma del análisis, bien con bases, con datos, datos duros, del periodista Gustavo Rentería, que le presenta a usted pues un panorama a partir de los resultados de ayer en esta jornada electoral en los Estados Unidos. Gracias, Gustavo, te mando un abrazo. Gustavo Rentería Villa. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2:45. Vamos a una pausa. Vamos con más. Vamos a una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ¿cómo anda el tema? Y ahora hemos estado insistiendo mucho en esto. A partir de que finalmente, verdaderamente estamos en el, digamos, en el recambio climático ahorita, por las temporadas, ¿no? Terminan, empiezan. Y más allá de eso, digamos, en la práctica, está empezando a ser ya frío. Ya por las mañanas, frío a veces de una décima, ¿no? 8 grados megas en algunas zonas del Estado de México. Aunque sube hasta a veces a 21, 23, 24, pero lo que es una realidad es que ya empieza la temporada de frío. Pero bueno, esto es acá en el Estado de México. Hay lugares con otra, por supuesto, con otra variante climática. Vamos hasta nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo con el pronóstico del clima.
Hoy el frente frío número 8 se desplazará sobre Baja California, Sonora y Chihuahua, y en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro subtropical y polar, ocasionarán rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y con tolvaneras en Baja California de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila y de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Los mismos sistemas propiciarán descenso de las temperaturas mínimas con valores de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius y heladas en las montañas de Sonora y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas altas de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.
Bueno, pues ahí está este asunto, y por quinto año consecutivo la UAMEX cumple con el 100% de sus obligaciones en materia de transparencia. Mire, la Universidad Autónoma del Estado de México cumple estas obligaciones legales en materia de transparencia, y esto lo da a conocer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, tras la verificación virtual oficiosa que realizaron al Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense de esta casa de estudios, que a su vez está interconectado con la Plataforma Nacional de Transparencia. Con este resultado, la UAMEX suma 5 años consecutivos cumpliendo al 100% con sus obligaciones bajo este esquema de evaluación. De acuerdo con la resolución, la UAMEX da cumplimiento total al artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, es decir, que la autónoma mexiquense pone a disposición del público de manera permanente y actualizada, de forma sencilla, precisa y entendible, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 52 obligaciones, entre las que se encuentran marco normativo, estructura orgánica, directorio de servidores públicos, remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, contratación de servicios profesionales, entre otros. Es decir, es una casa con paredes de cristal donde pues todo se puede mirar. Bueno, hay en este tema de lo del INE, bueno, hay una convocatoria, ¿no? Ahí el domingo a una marcha en varios, o en digamos, una marcha en muchos destinos del país. El presidente ha tenido, digamos, expresiones fuertes con quienes están proyectando esta marcha, ¿sí? Los organizadores, y con quienes eventualmente asistirían. Conceptos fuertes, adjetivos fuertes, ¿no? Para algunos, pues no propios de un presidente que pues es de todos, ¿no? Más allá de que pueda uno o no coincidir en temas políticos con su administración, pues no deja de ser el presidente de todos los mexicanos. Y en esta lógica, pues se habló de conceptos, pues digamos, particularmente fuertes, descalificadores, ¿no? O con un alto sentido descalificativo de pues de quienes no están a favor del tema de la reforma electoral, la reforma al INE, particularmente de la reforma al INE, pues, ¿no? Y entonces pues ha habido por ahí, ya lo habrá usted escuchado, lo hemos informado aquí, ¿no? Hipócritas, racistas, en fin, conceptos muy fuertes. Y pues por ahí, claro, del otro lado, pues la defensa de la institución de la que se está discutiendo, que es el Instituto Nacional Electoral, y quien preside esta institución, que es el doctor Lorenzo Córdoba. Y en el marco de esto, pues hubo ahí de nueva cuenta expresiones del presidente de que pues no ofrecería disculpas por lo que expresó. Vamos a escuchar.
Entre risas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a dar una disculpa a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, por haberlo destapado como candidato de la oposición para las elecciones presidenciales 2024. En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que él solo dio a conocer la lista de 43 políticos y figuras que aparecen en notas periodísticas como posibles candidatos y en donde se ha mencionado al consejero presidente del INE. Adelantó que actualizará esta lista porque ya suman cerca de 100 aspirantes para las elecciones de 2024.
Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente con respecto a este tema, digamos, pues un par de visiones diferentes sobre un tema, ¿no? Bueno, déjame ir con otra información. Mire, el gobernador del Estado de México, el gobernador del Mazo Maza y su esposa y presidenta honoraria del DIFEM, doña Fernanda Castillo, iniciaron la colecta de la Cruz Roja en la entidad, esta colecta 2022, mediante la cual se busca fortalecer e incentivar el trabajo de esta institución, que ante emergencias, pues es un primer auxilio que ha salvado muchas vidas. Yo creo que pocos mexicanos no habrán tenido en algún momento, pues alguna interacción con la Cruz Roja, ¿no? Yo debo decir y confesar que sí, en varias ocasiones. Pues ya sabe usted que de niño te puedes accidentar, o por ahí recuerdo también en un accidente de tránsito, y siempre la atención comprometida, extraordinaria, de todos los que componen, muchos de ellos ad honorem, muchos de ellos de forma pues gratuita, haciendo voluntariado, ¿no? Nos da muchísimo gusto que el día de hoy estemos poniendo un paso más con el inicio de la colecta, que se convierta en una oportunidad de seguir fortaleciendo esta Cruz Roja y en especial la Cruz Roja mexiquense. Esperamos que sea todo un éxito y que podamos superar la meta del año pasado y de años anteriores, y que sea un buen augurio este inicio de la colecta, externó el mandatario estatal. Le voy a decir, la Cruz Roja de Polanco, pues va a tener que cerrar porque no tiene ahorita ni las condiciones, digamos, de instalación ni las posibilidades económicas de atender ahorita. Anunciaron que iban a cerrar la Cruz Roja de Polanco, y entonces, bueno, ya las autoridades de la capital dijeron que pues el ERUM y algo, pues si así de repente no alcanza, porque es una ciudad muy grande, pues imagínense ahora que no estará la Cruz Roja, ¿no? Creo que tendría que haber pues un esfuerzo de los ciudadanos, así como en su momento se pudo dar una batalla, yo diría que ciudadanas, una batalla de la sociedad particularmente, ¿no? Para construir centros Teletón, ¿no? Para niñas con discapacidad, pues teníamos que entrarle todos los mexicanos al tema de la colecta anual. Dar las veces que pudiéramos, porque de repente damos una vez y ya di. No, pues demos más veces, hombre. Finalmente, de veras. Yo me acuerdo que cada año la Cruz Roja tenía un lema. Y yo me acuerdo uno que se me quedó grabado porque es absoluto y totalmente real. Nadie es tan rico para no necesitarla, ¿sí? Ni tan pobre para no ayudarla. Y esa es una realidad. Quedémonos con esta, con esto que fue en su momento lema de la campaña, para pues esto que se hace cada año, ¿no? Sí, esta colecta anual, y ayudemos a una de las instituciones que más han ayudado a los mexicanos, que es la Cruz Roja, una benemérita institución mundial, ¿sí? Y que en México pues hay una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que les deben mucho a la Cruz Roja. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Solamente tengo un par de minutos para informarle un par de temas más. Mire, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Estado de México, y de organizaciones de la sociedad civil, llevará a cabo una feria de salud para trabajadores y familiares de las empresas ubicadas en los parques Exportec 1 y 2. Con un alcance de 5,000 beneficiados. Al respecto, el director general de la asociación, Jorge Osorio, señaló que contribuir a la salud de los colaboradores y las familias contribuye no solo al incremento de la productividad y rentabilidad de las empresas, sino al bienestar y satisfacción de la comunidad. Y finalmente, le informa a usted que el canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó hoy su asistencia en nombre del gobierno de la República, a la cumbre del Grupo de los 20 la próxima semana. Bueno, el presidente no va a estas cumbres, ya lo sabemos, ¿no? Va el canciller mexicano. En declaraciones a periodistas reveló que los dos temas principales de esta cumbre, que se realizará en Bali, esto es allá en Indonesia, los días 15 y 16 del presente, son la guerra en Ucrania y la inflación mundial, aunque puede haber otros asuntos de menor envergadura. Ebrard pensó que según la agenda, el principal, ¿no?, y el debate que llevará más tiempo es el relacionado con Ucrania, pero le sigue muy de cerca el económico, porque la crisis de la inflación es muy fuerte y afecta al mundo entero, y además está relacionado también con la guerra. Es muy curioso porque hace un rato le daba yo una información de que, pues, de que no se utilizara aquí en México para no incrementar los salarios el tema de la inflación, porque no tenía que ver. Y pues Marcelo hablaba de que es uno de los grandes temas, porque efectivamente pues le pega a todo el mundo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un tema que le pega a todo el mundo, aunque pues bien valdría la pena que no se utilizara el mismo pues para negarle un aumento de sueldo a los trabajadores. Y ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que esté pendiente de las noticias aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Se queda usted en la voz de Joel Morales Bravo y en la producción de Arturo Aguirre. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.